Dios. Agradecemos al Señor que nos permite, ¿verdad?, que podamos una vez más estar celebrando junto a Él, escuchando su palabra, su mensaje que nos trae esta mañana de manera muy oportuna. Su palabra siempre es oportuna, siempre es precisa para nuestras vidas, para nuestros corazones. En estos últimos tiempos, lo más común es que nosotros, al conversar con personas, escuchemos tantas voces de desaliento, ¿verdad? Hay tantas cosas que acontecen, como están los tiempos. Y aunque yo sé que muchas veces nosotros los predicadores hacemos alusión a lo mismo, es porque realmente esto es el plato, ¿verdad?, que se sirve en muchas mesas. Y no sin razón. O sea, realmente, si nosotros vemos, por ejemplo, nuestra nación está agobiada por tantas cosas: violencia, escasez, muchas cosas, conflictos, situaciones económicas difíciles, desempleo para muchas personas. Pero cuando nosotros vemos a otros lugares, ¿verdad?, en el mundo, pues vemos que también hay situaciones. Por ejemplo, Egipto, que ha estado tanto en las noticias, ¿verdad? Países y naciones que están peor que nosotros y que están bajo mucha presión. Y también a todas estas cosas se suman los problemas que nosotros, de manera individual, cada uno de nosotros estamos manejando. Algunos en la salud, otros en las finanzas, otros en las relaciones, conflictos de diferentes tipos. Hoy nosotros le damos gracias al Señor, porque a pesar de todas estas cosas, nosotros tenemos buenas nuevas para un pueblo que está agobiado, para un pueblo que está atribulado. Quisiera que me acompañaran a leer un libro de Éxodo, el capítulo 6, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 8. Éxodo 6, del 1 al 8. Dicen amén. Nos dice la palabra: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Vamos a orar. Señor, te seguimos bendiciendo en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Permite, Señor, que podamos exponer en manera sencilla y que podamos entender en esta hora, Señor, el mensaje que tú quieres dejar plasmado en cada corazón, en cada vida. Permite, Señor, que podamos ser usados al hablar y al escuchar. Que tu Santo Espíritu nos esté, Señor, dando sabiduría para atesorar tu palabra. Y gracias por el privilegio grande que me das, Señor, de poder hablar una vez más, Señor, aquí delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vemos entonces en esta porción que acabamos de leer que Dios envía a Moisés a donde Faraón y le resume que que sería por la fuerza que ellos entonces saldrían de Egipto. Y los que hemos leído, conocemos la historia del Éxodo, sabemos que no era una tarea fácil para Moisés. Faraón es un tipo del diablo, ¿verdad? Nos ilustra también un caso serio de un corazón endurecido. Y nos ofrece además, según Charles Stanley, un prototipo de lo que sucede cuando alguien se niega a aceptar y a someter su voluntad a la verdad de Dios. Realmente Faraón recibió pruebas contundentes del poder de Dios. Milagro tras milagro, plaga tras plaga, señal tras señal, y aún así este hombre se resistió, no quiso dejar ir a los israelitas. Vemos entonces en la historia que al final su orgullo, su soberbia, su dureza le costaron la vida de su hijo, le costaron su casa y su ejército y su reino. Muchas veces todos nosotros hemos deseado tener las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, incluso cuando nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está en contra de la voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, siempre decimos no a Dios. Podemos entonces, estamos expuestos con esta actitud a desarrollar un corazón endurecido que lleva entonces a la destrucción. Son palabras del doctor Charles Stanley con relación a este comentario acerca de Faraón. Vemos que en medio de todo este sufrir del pueblo de Dios en esta parte de la historia, hay que recordar que desafortunadamente el pueblo de Israel en una ocasión miró a Faraón. En el capítulo 5 vemos que el pueblo acudió a donde Faraón y le cuestionó, como pidiendo clemencia, clemencia que no iba a estar nunca en el corazón de este hombre, porque sencillamente tenía un corazón endurecido. Sin embargo, ellos hicieron esto en vez de ir a donde tenían que ir, al Dios que nunca les dejó, al Dios que siempre estuvo a su lado, al Dios que siempre proveyó para ellos en todos sus órdenes. Y sucede muchas veces así con todos nosotros, que no vamos a Faraón, pero vamos a muchas otras cosas, a otros recursos, cuando no hemos encontrado quizás la solución en el tiempo que queremos, cuando realmente nosotros, conforme nos dice la palabra, hemos venido a ser completos en Cristo. Y todo lo que nosotros nos hace falta, todas las cosas que no están bien en nuestras vidas, el Señor se encarga de establecer su orden cuando nosotros realmente acudimos primero y en todo tiempo a Él. Cuando Moisés vio que el pueblo acudió a Faraón, entonces se desanimó. Pero Moisés sí hizo lo que siempre es mejor. Llevó su problema al Señor. Y es lo que acabamos de leer, es lo que vemos al Señor, a Jehová estimulando. Y hoy son estas palabras precisamente para nosotros, para el pueblo de Dios, palabras de estímulo, si es que realmente nosotros estamos yendo en este tiempo difícil, en este tiempo de tantas revueltas, si realmente estamos yendo a donde verdaderamente nosotros tenemos que ir. En este pasaje Dios le recordó a Moisés y nos recuerda a nosotros hoy también su nombre: Yo soy el Señor. Y le recordó también su pacto: también establecí mi pacto con ellos. Pero otra de las cosas que les recordó fue su interés personal. Y además, he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Un Dios que escucha, un Dios que tiene un interés personal por cada uno de nosotros. Nosotros somos el objeto de su amor. Nosotros somos su especial interés en todo momento. Pero además Él le recordó sus promesas fieles. Le dijo a Moisés: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de la esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les daré por heredad. Yo soy el Señor. Y hoy se hace, mis amados, tan necesario que nosotros recordemos que los yo soy y haré de Dios son suficientes para nosotros, para vencer todo obstáculo, para vencer al enemigo y todo lo que se pretenda, lo que quiera levantarse en nuestra contra. Los propósitos de Dios al permitir que Faraón oprimiera a Israel era precisamente que el mundo conociera su poder y su gloria. Faraón se niega entonces, como hemos visto, a dejar ir al pueblo. No quería ceder por nada. Al contrario, se gozaba con tenerlos como sus esclavos. Y le convenía para sus propios intereses. En Éxodo 5 vemos la insistencia de Moisés y Aarón para que dejara ir al pueblo. Y le decía: Jehová dice, deja ir a mi pueblo para que le celebre fiesta. Y yo pensaba en estos días el privilegio glorioso que nosotros tenemos de poder celebrar y hacer fiesta a nuestro Dios cada vez que nosotros queremos. Que nada nos impide, que tenemos todo el camino abierto. Hoy es un día donde hemos celebrado fiesta. Al participar de la Santa Cena, esa ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, como remembranza de lo que Él hizo a favor de nosotros. Ese culto donde nos gozamos al levantar nuestras manos y cantar alabanzas, quizás algunas veces no tan afinadas, pero con corazones que vienen a darle a Dios la adoración que Él merece, a través de una oración que levantamos, a través de la predicación del mensaje, todo eso se constituye en una fiesta para nuestro Señor. Y por la gracia de Jesucristo no tenemos que pedirle permiso a nadie. Solamente tenemos que disponer nuestros corazones y sentirnos como que estamos en un gran festín, porque lo hacemos para la gloria y la honra del que nos ha redimido. Faraón se negaba y yo pensaba, bueno, se negaba porque detrás de todo él sabía, ¿verdad?, lo que había. Pero me llama siempre la atención, como con algo, ¿verdad?, santo que hay dentro de uno, con las palabras de Faraón en Éxodo 5:2. Él dijo: ¿y quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, además no dejaré ir a Israel. Rebeldía, altivez. Sin embargo, yo he pensado en muchas personas que han tenido esa actitud y quizás palabras parecidas, como: ¿y quién es Dios para que quiera dirigir mi vida? ¿O por qué yo tengo que alabar a Dios? Es que yo veo a Dios como un ser a veces arrogante. ¿Por qué yo tengo que darle adoración a Dios? ¿No han escuchado ustedes personas decir esto? Igualito que como se expresa Faraón. Es lo mismo que sucede con hombres que están siendo dirigidos por el enemigo de las almas. Porque precisamente el enemigo de las almas, al igual que Faraón, no quiere dejarles ir. Los quiere tener en su terreno para controlarlos, para manejarlos, para manipularlos y para que el hombre que no ha rendido su vida a Cristo permanezca en la esclavitud, sirviéndole precisamente a él. Pero a pesar de que Faraón estaba negado a dejar ir a su pueblo, vemos que Dios renueva su promesa de liberación. Y lo más grande y lo más hermoso es que esa promesa que se dio en aquellos tiempos para el pueblo de Israel está disponible hoy para todo aquel que aún permanece en esclavitud. ¿Quién podrá detener a un Dios todopoderoso de librar a quien él quiera? Todo el que quiera ser libre debe venir a Él, porque solo Él puede dar la verdadera libertad. Y yo pienso que hoy la tribulación y la necesidad más grande de muchos es que precisamente no son libres, que están llenos de ataduras y probablemente no se dan cuenta, no lo entienden. Muchas cosas se convierten en tus cadenas, muchas cosas te hacen esclavos, ataduras que no te dejan vivir, ataduras que no te dejan respirar. Una persona, una mujer o un hombre, un vicio, un ídolo, probablemente tú mismo, tú misma. Hoy Dios quiere liberarte. Se interesa el Señor cuando estamos atribulados. Se interesa el Señor por nuestras cargas. Lo hizo con Israel en el verso 6, lo vemos. Y lo hace también con nosotros. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Muchos en este tiempo, tristemente, como acabo de decir, siguen en Egipto. Pero esta es una promesa para los tiempos de aflicción. En aquel tiempo fue dada para Israel. Hoy se aplica a nosotros, que somos su pueblo también. ¿Cuántas cosas nos afligen? ¿Cuántos afanes? ¿Cuánta angustia? ¿Cuántas enfermedades a causa precisamente del estrés, de la ansiedad? Y el Señor siempre enviando respuesta, el Señor siempre abriendo puertas, el Señor siempre dando una solución. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, acción de gracias. ¿Qué es lo que te aflige hoy? ¿Cuál es tu carga hoy, tu carga más pesada? ¿Los hijos? ¿El negocio? ¿El trabajo? ¿Los proyectos? ¿La relación? ¿Dolor? Dios conoce nuestro dolor. Dios sabe lo que nos duele. Él sabe lo que nosotros no podemos llevar ya más. Él sabe lo que ocultas en tu ser, pero que te está matando, guardadito ahí adentro, pero acabando con tu vida. Él conoce nuestro sufrimiento. Quiere quitarnos esa carga. Quiere liberarnos del peso. En aquel momento, en aquel tiempo, la petición que hicieron Moisés delante de Faraón trajo trabajo adicional a este pueblo. Faraón hizo mayor el trabajo de ellos, se la puso más difícil. Yo pienso que era porque ya realmente la guerra estaba declarada y él lo sabía. Moisés no se iba a detener. Y fue cuantas veces tuvo que ir porque Jehová Dios lo había enviado. Y yo pienso que no era solamente la petición de que los dejara ir y que él se iba a quedar sin un pueblo esclavo al que dominaba y a quien le estaba sacando tanto provecho. Yo pensaba, y eso es algo que vino a mi corazón, que el simple hecho de decir deja que mi pueblo vaya a celebrarle fiesta a Jehová, eso no le gustó. Que otra persona fuera el objeto de la adoración de todo un pueblo. No, eso no le gustó a Faraón, porque no era él que le iban a celebrar fiesta. A Jehová, a ese que él mismo dijo, yo no lo conozco, y además, ¿quién es él? Todo afecto y devoción debía ser para ese Jehová Dios, y eso era ofensivo para Faraón. Por eso vemos entonces que ellos tenían que hacer ladrillos sin paja, que tenían que reunir rastrojos y continuar con la misma producción. Y además de esto, eran azotados. Recibían golpes en medio de la labor dura y fuerte, triplicada en este caso. La carga para ellos era mayor, ahora era más el trabajo. las cargas, las de ellos y las de nosotros hoy, son importantes para Dios. Él prometió que sacaría a su pueblo de sus pesadas cargas, y de nosotros es la promesa también. Por eso es que hoy podemos animarnos, porque tenemos a un Dios que nos ayuda, tenemos a un Dios que se compadece de nosotros, tenemos a un Dios que nos entiende. Entonces, presenta tus cargas delante del trono de Dios. No importa cuán pesada sea, Él puede con ella, Él puede con todas. Él no tiene límites, y además no hay nada imposible para nuestro Dios. Y Él da gracia para el oportuno socorro en todo tiempo de necesidad. Un verso que yo recito mucho: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro para nuestras vidas. Cuando vienen los tiempos de prueba, nosotros necesitamos acudir al trono de la gracia. No acudir a esas cosas que aparentemente pueden resolver nuestras necesidades. Eso hágalo después, si Dios le indica. Pero corra al trono de la gracia de Dios. Vaya por el auxilio que solo Cristo puede dar. En medio de las pruebas difíciles, es posible que nos levantemos y que sigamos adelante. En medio de la turbulencia, es posible que sigamos hacia adelante. Que nos levantemos y que sigamos caminando a pesar de las duras pruebas. Realmente ningún creyente tiene fuerzas para cruzar solo el Jordán, ni el Mar Rojo. Ellos no lo hicieron solos. Nosotros tenemos a un sumo sacerdote que tiene misericordia y que tiene suficiente gracia para ti y para mí y para todos los que se han rendido, reconociendo que Él es el único y verdadero y todopoderoso Señor. Amén. Jesucristo el Señor. Hoy podemos acercarnos al trono de la gracia. Y quizás hablar un poquito brevemente acerca de este trono, porque el escritor de Hebreos hace referencia a Éxodo 25, los versos del 17 al 22, y está hablando del propiciatorio de oro. El arca del pacto que estaba, era un cofre de madera revestido de oro, y tenía un querubín en cada extremo. Y este propiciatorio era el trono de Dios, donde se sentaba y gobernaba en gloria y en majestad al pueblo de Israel. Pero el propiciatorio del Antiguo Testamento no era un trono de gracia, puesto que la nación estaba bajo un yugo de esclavitud legal. De ahí que Juan nos recuerda: la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo es nuestro propiciatorio. En Romanos 3:25 se nos afirma: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es nuestro propiciatorio. Y cuando nosotros venimos a Él, lo hacemos a un trono de gracia, lo hacemos a un trono de misericordia, y Él nos recibe, nos habla, nos escucha, nos atiende, de manera que hoy y siempre puedes acercarte a Él. Y Dios no solamente se interesa por nuestras cargas, no solamente eso, sino que también se interesa por nuestra esclavitud. Tengo un hermano que se llama Víctor Hugo que decía: hello, os libraré de su servidumbre. Hay diferencias entre cargas y servidumbre. Las cargas son problemas, cuidado, preocupaciones, las cosas que nos preocupan, ¿verdad? Las que mencioné hace un rato, y todos tenemos cargas. Pero la servidumbre es control ejercido por una persona o una sustancia. ¿Qué nos controla a nosotros? El mal genio que produce muchas veces aflicción, cada vez que herimos con nuestras palabras al que amamos, cada vez que el enojo nos aleja más y más del prójimo, temores que no nos dejan avanzar, ese miedo que nos paraliza, que nos amedrenta y que no nos deja avanzar. Muchos están hoy sumidos en el temor por el mañana, por el futuro, o quizás por cosas que están viviendo en el presente, o quizás por cosas que pasaron ya, pero que a cada rato surgen y pretenden precisamente llenar de temor. Y ninguno de nosotros estamos exentos. Y siempre que hablo de estas cosas, recuerdo a Elías, el profeta, aquel profeta poderoso que en el nombre de Jehová hizo descender fuego del cielo y que acabó con todos los profetas de Baal. Aquel profeta que al enterarse de saber de lo que él había dicho, prometió que iba a hacer con él igual que como él había hecho con uno de ellos. Y corrió Elías, se escondió en una cueva y hasta quiso morir. Proverbios 29:25 nos dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Pero hay otro asunto que esclaviza mucho a las personas: el alcohol, la droga, el sexo. Hoy, tristemente, muchos son esclavos de estas cosas, dados a estos vicios. Jóvenes adictos al sexo y a la pornografía. Estos son elementos de la esclavitud que están acabando con la vida de muchos. Y lo peor de esto es que muchas de estas cosas, tristemente, han alcanzado a muchos del pueblo de Dios, incluyendo líderes, incluyendo pastores. Solo una entrega a Jesucristo total nos liberta. Dios se interesa por nuestra libertad. Os redimiré. Al pueblo de Israel, el Cordero Pascual los iba a libertar. Pero nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Primera Pedro 1:18-20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuestro Señor ha venido precisamente a libertarnos. Libertados primeramente por la Escritura, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libertados por el Salvador. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertados por el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios se interesa además por nuestra comunión. Os tomaré por mi pueblo. Os tomaré por mi pueblo. Históricamente, la liberación del pueblo de Israel de Egipto anticipa la mayor liberación de la pecaminosa raza humana mediante la muerte de Jesús en la cruz. Esa que recordábamos hoy. Esa de que hablábamos en todo tiempo a través de los cánticos, a través de la predicación. Esa muerte de Jesús a favor tuyo y a favor mío. Dios les había dicho y nos dice hoy que tendría comunión con ellos y hoy con nosotros. Y qué cosa tan maravillosa poder nosotros, hermanos, tener esa comunión con Dios. Sin necesidad de mediador, solo que Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y nosotros. Acercarnos a Él y procurar tener esa comunión que está disponible para cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo momento, cada vez que queremos hablar con nuestro Señor, reconocer su grandeza, reconocer su favor acá, su misericordia a favor de cada vida que verdaderamente le busca en comunión. Además, Él había dicho que sería su Dios. Y tener al verdadero Dios, al único Dios, como nuestro Dios, es lo más grande con lo que nosotros podemos contar. Podemos tener esa libertad, a pesar de no ser merecedores, con escogerle a Él como nuestro Dios, de que verdaderamente sea el Dios nuestro, el Dios a quien reconocemos, el Dios a quien rendimos nuestras vidas, el Dios al que esperamos en una vida eterna para gozarnos con Él. Hay una llamada que Él nos hace, los temid del Señor, que siempre están vigentes. Isaías 55:1 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en Mateo 4:19 nos dice: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ese Dios que quiere ser tu Dios está clamando por ti, está extendiendo su brazo fuerte para ti, para sacarte de allí, al igual que sacó al pueblo de Israel de Egipto, al igual que me sacó a mí un día y a muchos de nosotros. Haga de Cristo su Dios en esta mañana. Él dijo que por ser su Dios entonces le daría seguridad. Seguridad y esa presencia que nos agrada, que nos llena, esa presencia que tanto necesitamos. Les dijo que al ser su Dios les guiaría de día y de noche, como nos guía a nosotros a través de su presencia prometida todos los días hasta el fin. Y además les dijo que supliría todas sus necesidades, como nos ha dicho también a nosotros. Finalmente, Dios se interesa por nuestro futuro. Os meteré en la tierra. La tierra que fluye leche y miel. Una tierra buena para que ellos vivieran tranquilos y felices. Dios cumplirá sus promesas. Las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Su herencia estaba garantizada. La nuestra también lo está. 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Permite que el Señor en esta hora levante tus cargas, no importa cuáles sean, grandes, pequeñas, pero que te afligen, que no te dejan vivir la vida abundante que Cristo ha preparado para cada uno de los hombres y mujeres que Él creó con el propósito de bendecirles. Permite que hoy el Señor levante tus cargas y ven a Cristo hoy por la fe y recibe salvación.